Entre Hombres, México. Estudiar al género con perspectiva ética y crítica. Una ruta para evidenciar exclusiones. ¿Qué pasa con los hombres en el siglo XXI? Esta pregunta ha generado investigaciones de académicos nacionales e internacionales que estudian a los hombres, sus enfermedades, malestares, aprendizajes, imposiciones, etiquetas y, por supuesto, la forma en la que se relacionan con los otros, violenta, pacífica, respetuosa. ¿Qué pasa con los hombres en el siglo XXI? En opinión del especialista en masculinidades, homofobia y diversidad sexual, Emilio Laguna Maqueda, explorar los cambios de la masculinidad requiere identificar también las violencias sutiles. Ejemplo de ello es la neomofobia y los micromachismos.
Los nuevos fenómenos tienen que ver con la burla, la exclusión y la invisibilización. Por un lado es lo que he llamado neomofobia, dado que está surgiendo nuevos procesos homofóbicos que tienen un tipo de microabuso, pero que siguen siendo igual de violentos. Básicamente a muchas personas dicen: yo prefiero tener un amigo gay que un puto, diciendo yo debo decidir qué tipo de homosexualidad debes ejercer y qué tipo de homosexualidad puedo yo ver. Otra sería los neomachismos, o como llama Luis Bonino, micromachismos, que son microabusos y microviolencias que procuran que el varón mantenga su posición de género, creando una red que sutilmente atrapa a la mujer, atentando contra su autonomía personal si ella no lo descubre. Por ejemplo, estos neomachismos podría verse en que no participan en lo doméstico, tienen insistencias abusivas en cuestiones de sexo, imposición de la intimidad, apelación de la superioridad de la lógica de los hombres. Y por último, les comento que el concepto de liquidez nos permite identificar y valorar la fluidez de la construcción social e histórica del género. Nos posibilita identificar la capacidad de modificación de los géneros y su adaptabilidad, y nos permite reconocer que los cambios en los géneros pueden ser limitados debido a diversos mecanismos que impiden la transformación radical del género.
El doctor Juan Guillermo Figueroa es otro estudioso del análisis y reflexión de la masculinidad. En su opinión, los temas de género con perspectiva femenina o masculina requieren de un estudio ético. Después de esta afirmación, hizo una pausa y agregó:
creo que vale la pena de repente recordar que la ética no es la definición de lo bueno y de lo malo, sino que es el estudio de los supuestos de cómo se construyen normas sociales. Entonces, cuando las queridas colegas feministas han hablado de la ética feminista, lo que han buscado es evidenciar que en la definición de muchas normativas, incluso de cómo se leen las normativas, no hay una explícita preocupación por problematizar las exclusiones de las mujeres. Interesantemente, tengo conocidos y autores que hablan de ética gay, y no es que los gays tengan una ética en particular, sino que hacen evidente las exclusiones de las personas que no son heterosexuales. Curiosamente, conozco muy pocos documentos que hablen de ética desde una perspectiva de género, o ética de género, como para poder evidenciar otro tipo de exclusiones, otro tipo de poblaciones excluidas, no únicamente en las normativas, sino en las lecturas de las normativas. Eso se los pongo como referencia, porque me parecería, para empezar, muy interesante si uno empieza a hablar de varones, dónde y cómo aparecen los varones en la lectura de la ética feminista o en la lectura de género de la ética feminista, es en el imaginario de mucha gente, y lo he constatado en los diálogos, los hombres son los victimarios. Entonces, un primer insumo para comentarles es hablar de género, hablar de feminismo y hablar de ética al mismo tiempo, es descentrar cómo estamos mirando, cómo estamos observando, problematizar dónde, cómo, para qué y qué se espera de los hombres en las reflexiones desde la ética feminista.
El doctor Juan Guillermo Figueroa señala que el feminismo ha cimentado los estudios de género en muchos aspectos. Ha evidenciado precariedades, injusticias y desigualdades. Sin embargo, considera que también es necesario estudiar a los hombres sin prejuicios ni etiquetas. Hay que abrir múltiples posibilidades de estudio para no encasillar ni mirar desde un solo extremo los temas de género.
¿Nos basta el feminismo para estudiar a los hombres? Yo creo que si los hombres pueden ser feministas o profeministas, lo que nos falta por discutir es qué tipo de acompañamiento le podemos hacer al feminismo. Un acompañamiento silencioso escuchándolas o escuchando a los feminismos y sobre eso actuar. Es decir, asumo que ya están enganchadas, que ya tienen cierto tipo de planteamientos y respuestas y nosotros nos suscribimos a su proceso. O una participación activa, una participación dialogante, una participación que yo pueda cuestionar, y porque es un diálogo. Y lo interesante fue que más de la mitad de quienes estaban en el espacio dijeron: Juan Guillermo, no es un dogma, podemos dialogarlo. Lo que he tratado de hacer desde hace muchos años y lo que nos invito colectivamente, pues es a seguirlo dialogando.
¿Funcionan los procesos de reeducación para hombres? Frecuentemente le han planteado esta pregunta a Iván Salazar Mendiola, maestro en terapia familiar, responsable del programa de atención en GENDES. En su experiencia, trabajar directamente con los hombres agresores le permite dar seguimiento a las etapas de transformación que experimentan durante el proceso reeducativo y cómo este impacta en sus familias. Iván afirma que este trabajo es parte de un compromiso social para acompañar, trabajar, erradicar y trascender los malestares masculinos.
Cuando hablamos de reeducación, no nos referimos a un proceso impositivo. Es el hecho de que los hombres sí se empiezan a cuestionar creencias que estaban muy normalizadas en sus formas de vincularse. ¿Cuál es el reto? Que el cambio individual que ellos relatan en las sesiones sea un cambio que efectivamente se plasme en prácticas no violentas en la relación de pareja. Otra necesidad que hay que pensar es, además de la reeducación, ¿qué otras alternativas tendríamos que estar pensando en términos de acompañar a los hombres para trabajar violencias? Y un punto que para mí es sumamente significativo es trascender el malestar masculino. Es decir, los hombres pueden llegar al grupo contándonos que se sienten sumamente tristes, que también se sienten frustrados, que no saben cómo hablarle a la pareja, que no saben cómo educar a los hijos y las hijas, y es una experiencia que los está atravesando. Creo que ese es el objetivo efectivamente de la reeducación, en términos no solo de que ellos se sientan bien o que nosotros como hombres nos estemos sintiendo bien, sino cómo eso se está traduciendo en prácticas no violentas allá afuera, en el espacio real.
¿Qué pasa con los hombres en el siglo XXI? Dialogar, debatir y cuestionar los temas de género. La masculinidad y el feminismo deben ser estudiados con una perspectiva que visibilice de manera amplia los problemas sociales de violencia, desigualdad e inequidad. Este es un punto en el que coinciden investigadores y activistas que participaron en el 9º Congreso de la AMEG. Para el doctor Juan Guillermo Figueroa, no se trata de demeritar el trabajo que feministas y otros actores sociales han hecho en pro de la equidad. Se trata de descentrar la mirada y actuar con perspectiva crítica y ética para reconocer y trabajar los malestares sociales desde distintos ángulos. Entrehombres.net. En esta dirección electrónica encontrarás los audios de las mesas y conferencias del 9º Congreso Nacional de la AMEG, Masculinidad y Cultura de Paz, realizado en la Universidad Autónoma de Querétaro, septiembre de 2017. Comparte tus comentarios con nosotros. Twitter, @entrehombres. Facebook y YouTube, Entrehombres 1060. México, 48.7% de su población son hombres. Realización: Elizabeth Cárdenas. Producción: Pita Cortés. Entre Hombres, México.